Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos el último capítulo, el del día, el que toca de Neymar, del asunto Neymar y su traspaso al FC Barcelona. Estamos muy pendientes de las lesiones, preocupados por cómo está Messi. La última lesión grave ha tenido lugar en Valencia, se ha lesionado gravemente Pichini, ahora nos cuentan, y se ha lesionado un nuevo futbolista en el Real Madrid. Muscular también, se ha lesionado Isco. Pero vamos primero con Neymar. Después de la trascendente cumbre en París entre el Barça y el Paris Saint-Germain, de la que salió no está cerrado, pero estamos más cerca, vamos a situar cómo están las cosas en Barcelona y en Francia. En París, primero en Barcelona, ¿cómo están las cosas para fichar a Neymar, Elena Condis?
Compás de espera, siguen las negociaciones. En el Barça son más optimistas. El discurso ha cambiado tras la reunión de ayer en París. El acuerdo se ve más cerca porque Neymar ha dado un paso más muy importante. Le ha dicho al PSG que solo quiere volver al Barça. Incluso creen que puede mojarse públicamente en este sentido cuando todo esté más avanzado. Altos cargos del club admiten que tienen que darle salida a un futbolista para que la vuelta de Neymar sea viable. La masa salarial está disparada y necesitan liberar una ficha alta. Se ha puesto el nombre de Dembélé encima de la mesa para abaratar la operación. Me consta que Tuchel le querría si se va a Neymar. Le entrenó en el Dortmund, pero convencer al francés ahora mismo es una quimera.
Mañana habla Tuchel, por cierto, antes del partido que tiene que jugar contra el Metz. Manolo Oliveros, ¿dónde está el brasileño? ¿Dónde está Neymar?
Desde París nos llegan imágenes de Neymar entrenando con el grupo, con el Paris Saint-Germain, y las últimas informaciones de la prensa este miércoles en Le Parisien, por ejemplo, dicen que PSG y Barça se dieron 24 horas para reflexionar sobre las propuestas negociadas ayer. Una cosa es hablar de dinero y la inclusión de jugadores como Dembélé o Rakitic, y otra que estos quieran. Y sobre todo dicen la última palabra de quien manda en el PSG es el jeque qatarí Tamim Ben Hamad Al Thani.
Una declaración sobre Neymar, de un amigo, de uno que le quiere en el Barça, de Piqué, en Televisión Española. ¿Dónde le ves?
Él seguro que ha pensado durante todos estos días en hacer todo lo correcto en cada momento. En este caso no me lo jugaría todo por ninguno de las dos opciones, ¿no? Porque yo creo que está abierto y puede pasar de todo.
Ha nombrado Elena Condis a dos futbolistas que querría el Paris Saint-Germain para cerrar la operación, Dembélé y Rakitic. Preguntemos qué piensan los dos, qué piensa Dembélé, Elena Condis.
El Barça ha informado al entorno de Dembélé de la posibilidad de incluirlo en la operación Neymar. La respuesta del futbolista la contamos ayer en la COPE y se mantiene, es que no se mueve el Barça. Dembélé no quiere salir, Dembélé no quiere ir al PSG. Una información que acaba de confirmar su agente Moussa Sissoko en declaraciones en Telefut. Asegura que Dembélé se queda al 100% y que es imposible que entre en la operación Neymar. Dembélé se mantiene firme en su postura. El Barça tiene complicadísimo convencerle. Veremos si entra en acción Tuchel, pero el tiempo apremia.
Y Manolo, ¿cómo está Rakitic? ¿Qué piensa de que aparezca su nombre tantas veces relacionado al Paris Saint-Germain?
Pues te cuento, en el Barça me decían hace tan solo unos minutos que puede que salga Rakitic, pero que están en pleno proceso y veremos cómo evoluciona todo. Desde el entorno del croata mantienen la prudencia. Hace un tiempo era no sale del Barça, pero en los últimos días son muy discretos y no respiran.
Un exdirectivo del Barcelona, habitual con tertulio en el Partidazo, Toni Freixa, hablando de los últimos movimientos de mercado del Barcelona.
Yo cada verano me quedo sorprendido y pienso, bueno, pues este verano hemos hecho gran esfuerzo, pero el verano que viene será distinto. Y no, es que veo que la espiral va increchendo. Y ya lo que estoy viendo este verano, no lo entiendo. Realmente es que estoy estupefacto. O sea, al final, si me vas a preguntar, ¿tú lo ves hecho? No, yo lo que veo es que no entiendo nada. Y espero que sea mentira.
Así está el asunto Neymar. Vamos con el capítulo de lesiones y de recuperaciones. Esta le tiene preocupado al barcelonismo. Manolo, ¿cómo está Leo Messi, que se perdió el último partido?
Pues hemos consultado con fuentes oficiales del Barça y Leo Messi, según, como te digo, hemos consultado con en Deportes COPE, no es cierto que esté de baja un mes. A partir de hoy trabaja, eso sí, al margen del grupo. Son prudentes y no tienen claro que esté en Pamplona este próximo sábado. Entonces vendría el parón por selecciones y el siguiente partido es el día 14 contra el Valencia en el Camp Nou, pero en todo caso, lo que te digo, no es cierto textualmente que esté el próximo mes de baja.
Eso en el Barcelona. Y en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez, nueva lesión muscular. ¿Qué le pasa a Isco?
Sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le va a mantener alejado de los terrenos de juego entre 3 y 4 semanas. El malagueño se va a perder el partido ante el Villarreal, los partidos de España ante Rumanía e Islas Feroes y el choque ante el Levante a la vuelta del parón.
En Deportes Cope hemos preguntado a un especialista, a un preparador físico de élite, 30 y tantos años en el Real Madrid, 8 o 9 en la primera plantilla, José Luis San Martín, lo hila todo a las giras comerciales.
En el Madrid, en el Barcelona, que ha tenido a Dembélé, a Luis Suárez, a Messi. Este fin de semana el Paris Saint-Germain ha perdido a Mbappé. Pues es la consecuencia de que actualmente el fútbol se está acercando más al marketing y se está separando de la fisiología. Tú no puedes hacer una pretemporada de 10, 12 días, meter a los jugadores en un avión, recorrer medio mundo y hacer partidos muy, muy exigentes. No se puede competir porque esa musculatura no tiene el entrenamiento adecuado.
En los últimos días el Madrid pierde 2 centrocampistas que fueron titulares en el partido contra el Valladolid, Isco y James. ¿Qué pasa por la cabeza de Zidane para el partido contra el Villarreal, Miguel Ángel Díaz?
El francés tendrá que elegir entre Vinicius o Lucas Vázquez para completar el 11 del próximo fin de semana. Con Hazard, James, Isco, Brahim y Rodrigo fuera de combate, parece poco lógico meter a Valverde para jugar con 4 centrocampistas. Volverá Modric tras su sanción. Son seguros en el 11 el croata Casemiro, Kroos, Benzema y Bale, y por lo tanto Zidane tendrá que elegir entre Lucas Vázquez y Vinicius. Si vuelve a dejar al brasileño en el banquillo, no sentaría bien en la zona noble del club.
La lesión más grave del día ha tenido lugar esta mañana, José Manuel Segarra, en el Valencia.
Sí, Cristiano Piccini, que va a estar como mínimo los 3 o 4 próximos meses de baja, porque va a tener que pasar por el quirófano para ser operado de una fractura en la rótula. Recordemos que las 2 lesiones más importantes de esta temporada en el Valencia han sido en su banda derecha. La primera fue la de Carlos Soler.
Diego Costa todavía no ha debutado con el Atlético de Madrid en la Liga. La pregunta, Javi Gómez, es cómo va la recuperación para el partido del fin de semana.
Pues corro, pese a que el Cholo dijo el sábado en rueda de prensa que no veríamos a Diego Costa hasta finales de esta misma semana, el hispano-brasileño lleva entrenando desde el lunes al mismo ritmo que todos sus compañeros y hoy ya hemos podido ver la que podría ser la delantera titular del próximo domingo ante el Eibar, compuesta por Morata y Diego Costa en punta y con Joao Félix tirado a una banda como ya vimos en pretemporada, aunque el luso corro hoy ha entrenado al margen de sus compañeros.
En el Betis, una de sus estrellas, Borja Iglesias, no estuvo contra el Barça. Oliva, ¿llega para el partido contra el Leganés?
Sí, va a llegar para el partido ante el Leganés. Borja Iglesias ya se entrena con normalidad con el grupo y por tanto está en condiciones para jugar el partido del sábado. Un Betis que paralelamente corro mira al mercado para reforzar aún la plantilla. Objetivo, firmar un pivote defensivo. El último ofrecido, el centrocampista italiano de la Fiorentina, Marco Benassi, tasado en 8 millones de euros.
En el Getafe, Gema Santos, el otro día se lesionó Maximovic en el partido del fin de semana contra el Atleti Bilbao y no sabíamos qué le pasaba a Oliveira. Y tú sabes las dos cosas.
Pues sí, Maximovic tiene molestias en el tendón rotuliano de la rodilla y aunque no está descartado para el sábado, corro, es seria duda ante el Alavés. Veremos a ver cómo evoluciona, me dicen. Y Matías Olivera estaba desaparecido de las convocatorias porque sí, está lesionado y nos hemos enterado que la semana pasada se produjo una rotura muscular en el gemelo.
En el Levante ha habido una lesión muscular también esta mañana. ¿Qué le ha pasado y a quién no el rodilla?
A Coque Andújar ha sufrido esta mañana en el entrenamiento una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El madrileño volverá a los terrenos de juego entre 7 y 10 días, por lo tanto se pierde el partido de este fin de semana frente al Valladolid.
Lo siguiente en Deportes Cope es el mercado del fútbol español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope. Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 3.100.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es el culebrón 2 del mercado de verano, es el Correa Rodrigo, pero tenemos noticias, por lo menos tenemos noticia de lo que pasa con Correa y la oferta del Milán, Antonio Ruiz.
Y tal y como informamos anoche en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid tiene una última oferta del Milan por Correa de 35 millones por el 80% de los derechos del futbolista, oferta a la que todavía no ha contestado el club rojiblanco porque ahora hace sus cuentas y tal vez no tenga tan claro que pueda acabar activando el fichaje de Rodrigo, que recordamos está en un montante de 60 millones de euros más el sueldo que se ofrecería al futbolista. Así que si finalmente no se pudiera hacer Rodrigo, desde luego Correa no saldría del Atlético de Madrid. A día de hoy, por tanto, todo está en el aire.
Estamos en el periodo de dudas en el Atlético de Madrid. Preguntemos en Valencia si esto llega hasta el Valencia. Hugo Ballester.
Un día más, Corrochano. Rodrigo ha trabajado en la ciudad deportiva de Paterna a las órdenes de Marcelino y junto al resto de sus compañeros, ya que, como venimos informando en COPE, tanto el Valencia como el jugador dejaron pactadas las condiciones hace dos semanas con el Atlético de Madrid y no tienen nada más que decir en esta operación, solamente esperar una llamada de los dirigentes rojiblancos, que a esta hora de la tarde no se ha producido.
Acaba de estar Víctor Fernández en Sevilla con el presidente del Sevilla, con Pepe Castro. ¿Algo te habrá dicho Víctor sobre el futuro de la delantera del Sevilla?
Sí, hay cosas interesantes que contar. Venimos relatando que hay movimientos y hoy ha despejado algunas dudas el presidente del Sevilla, Pepe Castro, en la visita anual a la Virgen de los Reyes. Ha dicho Pepe Castro, ha confirmado que Dabur va a continuar y ha dejado abierta la puerta a que lleguen más fichajes. Otro delantero. Monchi maneja varios nombres de delanteros, entre los que se encuentra el atacante del Madrid, Mariano, aunque su alto precio parece alejarlo. Pepe Castro.
Dabur es jugador del Sevilla, estamos contentos con él, no va a salir del Sevilla, no estamos escuchando ofertas por él y Dabur estará en el Sevilla, repito, no estamos escuchando ningún tipo de oferta ni la vamos a escuchar.
¿Y va a venir otro delantero, presidente?
El mercado está abierto, todo puede ocurrir.
Este otro caso nos ha acogido desde la última semana, que es el de Monreal con la Real Sociedad, y preguntamos todos los días. Mauri Diáquez, ¿hay algo nuevo de Monreal con la Real?
Pues no, compás de espera en el asunto Nacho Monreal. Unai Emery quiere retener a toda costa al jugador, y más teniendo en cuenta el partido del fin de semana contra el Tottenham. La Real quiere que la cesión sea a coste cero, es decir, hacerse solo cargo de la ficha de Monreal, algo a lo que no está dispuesto el club Gunner. En las últimas horas no ha habido avances.
Primer paso de los dos que vamos a hacer por el Español, Baciga Lupo. Ayer se presentó Caleri, el delantero del Español.
Así es, Jonathan Caleri ya es oficialmente nuevo jugador del Español. Recordemos, llega cedido hasta el 30 de junio de 2020 con una opción de compra de 25 millones. El Español paga por la cesión de un año del delantero argentino 250.000 euros. Caleri lucirá el dorsal y se mostró muy entusiasmado por su llegada al Español.
Una pregunta en Getafe, en Diallé no puede ser el centrocampista que quería Bordalás. ¿Van a fichar a otro centrocampista, Gemma?
Pues la noticia ahora mismo, Corro, es que no saben si fichar o no después de la espantada del centrocampista senegalés. Con ese tema del mediocentro lo tienen en stand-by. Y lo mismo te cuento del tema de Fulquier. De él están pendientes de la respuesta del Watford. Recordamos las cifras. El Watford pide 3-4 millones por Fulquier y el Geta dice que no pasa de 2.
Después del mercado un poco de fútbol, el viernes se juega el derbi vasco, el partido entre la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao. Y pregunto, José Ángel Peña, ¿se calienta ya el derbi?
Pues sí, Corro, cuando todo parecía que la previa de ese derbi iba a responder a la habitual cordialidad y se iba a ajustar a lo políticamente correcto, hoy ha llegado Iñaki Williams para calentar el ambiente y echarle unas cuantas toneladas de pimienta al duelo frente a la Real. Entre otras cosas, el delantero rojiblanco ha dicho que el Athletic tiene mejor equipo que la Real y que están ansiosos por demostrarlo con un triunfo. Además, Williams ha asegurado que el equipo Chururdín tiene envidia porque el Athletic juega solo con jugadores de casa.
No tengo miedo a nadie y menos a la Real, ¿no? Al final ellos han reforzado bien, pero nosotros no tenemos nada que envidiarles. Nosotros jugamos con gente de casa y esa es la envidia que pueden tenernos ellos a nosotros. Tenemos que demostrar que somos mejores. El año pasado nos ganaron los dos derbis, pero nosotros quedamos por encima de ellos. Y así han sido prácticamente los últimos años desde que estoy yo en el primer equipo. Estamos con mucha ansia de ganarles, creo que se debe notar. Al final es un derbi, no es un partido cualquiera. Luego viene parón y no queremos aguantar. ¿No? Me gusta meterles en los derbis, me gusta sacarles de quicio.
Mañana sorteo de la Liga de Campeones a las 6 de la tarde, lo contará por supuesto la cadena COPE y estamos a punto de saber quiénes son todos los integrantes, Alex Salguero.
Ya conocemos otros tres que van a ser el Dinamo de Zagreb croata, el Estrella Roja serbio y el Olympiacos griego. Los tres estarán mañana en ese sorteo. Los de Dani Olmo sufrieron en Noruega ante el Rosenborg, los serbios empataron a 2 con el Young Boys suizo tras el 1-1 de la ida y el Olympiacos volvió a ganar esta vez por 1-2 al Krasnodar ruso y se deciden los últimos tres clasificados. El Slavia Praga defiende en 1-0 ante el club rumano, el mismo resultado resultado tiene a favor el Brujas sobre el Linz austriaco y el Ajax recibe al Apoel chipriota tras el 0-0 de la ida.
Y última hora, Vacigalupo en Barcelona del Español ante el Zoria mañana, que es el partido clave para meterse en la Europa League.
El Español ya está en Zaporilla, en Ucrania. Recordemos, jugará contra el Soria, que es de la ciudad de Lugansk, pero juega en Zaporilla por problemas bélicos. Para este compromiso gallego se lleva toda la plantilla, incluyendo lesionados y jugadores no inscritos. Por la tarde habrá rueda de prensa de David Gallego y luego último entrenamiento antes del partido de mañana, al que el Español llega con ventaja de 3-1 por el resultado obtenido en la ida.
Un partido de la selección española femenina, amistoso en el día de hoy, antes de que juegue con Francia este fin de semana. España tacón a las 7:30 de la tarde para preparación del equipo de Jorge Vilda. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¡Llega la Liga! Y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La Vuelta Ciclista de España, que hoy termina en Castellón, en Ares del Maestro. Ayer ganó Jakobsen, el líder es Roche. Situamos la etapa del día, Erifrade.
Quedan 78 kilómetros largos para la meta en Jabalambre, en el Pico del Gallo, en la provincia de Teruel. Termina tras una subida de 11 kilómetros con bastante tregua, pero muy interesante. Sobre todo bastante duro los 3-4 finales. Hace un día fantástico para practicar ciclismo. Otra vez dos ciclistas del Burgos en la fuga. Madrazo, el rey de la montaña, para no variar, con su compañero en esta ocasión, neerlandés Jet Sebol. Completa el trío el español del Cofidis, José Herrada, que ahora mismo, cuando insisto, faltan 78 para meta, aventajan al pelotón donde rueda el líder Nicolás Roche, el futuro líder seguramente de entre los favoritos, y todos los demás a 8 minutos y 44 segundos.
¿Y qué dicen los protagonistas del día, Quique Iglesias?
En la salida de Eliana, todo el mundo hablaba hoy del poder colombiano, de lo que puedan hacer hoy Miguel Ángel López, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y, por qué no, Sergio Higuita, la gran sensación del Education First, que está dando mucho que hablar aquí en el pelotón de esta Vuelta a España, que llega hoy por primera vez aquí al sol, arriba en Teruel, al Observatorio Astrofísico de Jabalambre.
Sintonía de baloncesto de la selección española, porque está jugando su último partido amistoso antes del Mundial, que empieza el sábado para nosotros, España-Rusia. ¿Cómo le va a España, Rubén Parra?
Pues le va mal, corro. Van 71-55, perdemos por 16 ante Rusia a 40 segundos del final del partido. Terminamos la preparación con derrota con los rusos en un encuentro muy flojo ante un rival que por potencia no es ni de las 10 mejores selecciones del Mundial. Cerramos esta fase de preparación con 5 victorias y 2 derrotas, y el sábado a partir de las 2:30, primer encuentro del Mundial ante Túnez.
Últimos 30 segundos, 71-55, pierde España. Vamos con el tenis. Ángel García, situamos el US Open. Empezamos por la victoria de Rafael Nadal.
Sí, con 16 españoles, solo 6 se metieron en segunda ronda. No son buenas noticias, pero sí lo fueron para Rafa Nadal, que ganó por la vía rápida, 6-3, 6-2, 6-2 ante Milman. Agresivo, dominante. La única mala noticia, que solo aprovechó 5 de 15 break points. Ahora va a jugar ante otro australiano, Kokkinakis, 23 años, 203 del mundo. Y ojo, Corrochano, porque han caído Thiem y Tsitsipas por su lado del cuadro y se aventura en el futuro una semifinal ante Nick Kyrgios, nada menos. Victorias también de Andújar, de Verdasco y de Bolsova, y todo lo demás derrotas. Muy dolorosa la de Muguruza, que volvió a perder en primera ronda, no gana desde el 31 de mayo. Bautista, Granollers, Badosa, López, Sorribes, Carla y Ramos.
Noticia en la Fórmula 1. Carlos Miquel, se queda el Gran Premio de España en Barcelona.
Es oficial, habrá Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2020 y será en el mismo escenario de los últimos 30 años, en el circuito de Barcelona-Cataluña, después del acuerdo realizado y oficializado entre Fórmula 1 y el circuito en la jornada de ayer. Esto va a significar que será el Gran Premio de España número 50 y, como ha dicho Chase Carey, jefe de la Fórmula 1, se mantiene la tradición de España como país importante en el mundo de las cuatro ruedas y país que además albergará su gran premio número 50 la temporada próxima.
Fútbol sala, Copa Intercontinental, hoy juegan el Barça y el Pozo. ¿Quién se ha clasificado? ¿Quién ha quedado eliminado, Santi Duque?
El Barça, Corro, se ha clasificado para las semifinales de esta Copa Intercontinental de Bangkok 2019 después de empatar a uno frente a Corinthians. El empate, además del gol a veras a favor, permite al Barça ser primero de grupo y pasar a las semifinales, donde se va a medir el sábado a las 10 a Boca Juniors, que ha eliminado el Pozo Murcia, que perdió en el primer partido del día por 2-3 frente a Magnus Futsal. Necesitaba el empate para pasar como primero y se quedó fuera también como mejor segundo. Así que el Pozo eliminado, el Barça avanza el sábado a las 10, semifinales frente a Boca Juniors.
Y en balonmano, Luis Malvar está a punto de debutar el Barça en el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes, la Superglobe, que estrena formato, nueva sede, Arabia Saudí, a las 4:20 de la tarde, la española. Fútbol Club Barcelona, vencedor de las últimas dos ediciones, se enfrenta al conjunto de Arabia Saudí, Al Duail. El Barcelona parte como favorito, pero Xavi Pascual no se fía. A las 4:20, Dahán es la ciudad, Barcelona, Al Duail.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Ahora contamos más cosas, más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Pues sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo. Bueno, sé que estaban ansiosos porque llevan mucho rato sin escuchar hablar de Neymar. Anoche en el partidazo con Juanma Castaño, tema estrella. Después de la reunión en París, el asunto Neymar.
El Barça va a fichar a un tío que le pone los cuernos, lo demanda. Cobra 222 millones y gasta 300. Uno está en Múnich, el otro está en la puerta de salida. Todo es una coña, Marilina, que si hubiera un poquito de dignidad y de vergüenza torera, eso no se puede hacer.
A mí me da la sensación que el Barça está filtrando tanto porque quiere que parezca que ha hecho todo lo posible por firmar a Neymar. Y a la hora de la verdad, yo pienso que no le firmará porque realmente el equipo, mientras no se desprenda de gente, no le necesita. Y con el club tiene una afrenta que no se ha solucionado.
Ojalá tuviera razón Miguel y le invitaría encantado lo que quisiera, pero yo lo veo en un 80% hecho.
Bueno, estamos hablando de los Neymar, que estos apuñalan a cualquiera. Imaginaos que lo presentan, yo qué sé, los próximos días y que dentro de 15 tiene que ir a juicio contra el Barça.
Sí, evidentemente es incongruente.
Eso está arreglado.
Elías, no te he preguntado, ¿lo ves hecho?
Todavía no, no tan pesimista como Miguel, pero me parece muy complicado. Y es que
todo contrario, bueno, soy optimista.
Me refiero para la mitad del barcelonismo tan lejano como Miguel, pero me parece que económicamente el Barça, yo lo va a tener que explicar muy bien.
Yo lo veo cerca, por muchas cosas, entre otras cosas porque Neymar necesita salir del Paris Saint-Germain y yo creo que el sitio donde él cree que puede volver a jugar al máximo nivel es el Barça.
Vamos a sacar la parte económica, que a mí es la que me chirría, porque el Barça ya está endeudadísimo. O sea, está prácticamente en quiebra el Barça ahora mismo, así de claro.
El año que viene puede salir del PSG por las cifras que se están hablando en este momento, que son 170 millones. Lo tiene por contrato, de manera que yo puedo creer que Neymar venga el año que viene, pero este no.
Sobre el asunto Neymar o lo que podría provocar Neymar en la llegada al Barcelona, hemos preguntado a Luis Millán en la encuesta de Deportes COPE.
Sí, Corro, ¿qué tal? Hemos preguntado en Twitter, en @deportescope, en caso de que Neymar vuelva al Barça, ¿qué tridente te gusta más? Pues bien, hemos hecho cuatro combinaciones con los tridentes, con los cuatro posibles nombres, Messi, Suárez, Neymar y Griezmann. Pues ha ganado el que tiene a Messi, Neymar y Griezmann como protagonista. Suárez sería el que se iría al banquillo.
¿Y la que ha quedado con menos votos, la que
es
no tiene
que
a Messi?
Te
¿no?
lo iba a decir, pero es que hay dos empates.
Ah, hay dos empates, vale.
Una que es sin Messi y otra que es sin Neymar.
Hay gente que se atreve a votar una sin Messi. Bueno,
correcto.
Seguramente será de un rival del Barcelona. Bueno, anoche estuvo, como todos los martes, Maldini, Julio Maldonado Maldini, hablando de alguien que ha dejado de jugar al fútbol profesionalmente, que es Fernando Torres.
Yo creo que apetece un poco recordar sus partidos más significativos, los que han ido marcando una carrera de principio a fin. Pues mira, el primero es la final del Europeo Sub-16 del 2001, porque él, claro, él es el capitán de aquella Eurocopa Sub-16 en Inglaterra, que España gana en la final a Francia con un gol suyo de penalti. Es el capitán de ese torneo, de España en ese torneo, lo gana, es el máximo goleador y es elegido mejor jugador del torneo. El segundo partido, pues se le jugó con el Atleti, estaba el Atleti en segunda división, en 2001, en mayo del 2001, un partido contra el Leganés, que gana 1-0 al Atlético de Madrid, tramo final de la liga, que el Atleti, a pesar de que gana ese partido, no puede subir. Hacia el minuto 60 de partido debuta Fernando Torres en el Atlético de Madrid, en segunda división. Por supuesto, en el Atleti triunfa, etcétera, etcétera. Le cuesta mucho marcar al Madrid su primer gol, se lo acaba marcando. Él se va al Liverpool como el gran traspaso de la historia del Liverpool en aquel momento, y su gran partido con el Liverpool es el 4-0 al Real Madrid. Lógicamente, para él ganarle al Real Madrid y hacerle 4 goles con el Liverpool es la temporada 2008-2009 y hace un partido memorable. Marca un gol, da otro gol, bueno, está espectacular y es el gran partido de Torres. Luego llega al Chelsea y el gran partido con el Chelsea, más que el gran partido, el gran momento. Ese partido lo estuve yo en el Camp Nou haciendo el partido en la radio. Fue aquel gol con que empata 2 contra el Barça en semifinales.
Imperdible, Maldini por las noches, los martes con Juanma Castaño. Bueno, enseguida en el 106.3, cope.es, aplicaciones de móvil.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de las cosas de fútbol, quedaban muy pocos segundos para que terminara el partido España-Rusia. Rubén Parra, ¿cómo ha terminado el partido de España?
Pues hemos terminado perdiendo 74-55 por 19 puntos. Hay que contar, Corro, no han jugado Marc Gasol por la gastroenteritis, por la que ayer también se perdió el partido, ni Rudy Fernández, y Ricky ha estado con minutos contados, solo ha jugado 15 minutos. Pero vamos, ha sido un partido muy flojo, hacía tiempo que no había tan mala la selección española. En el segundo cuarto solo hemos metido 6 puntos y hemos terminado con 55, que es una anotación bajísima. Mal sabor de boca para afrontar el Mundial, y la conclusión que se puede sacar de este partido es que no se puede repetir, no hay ninguna otra conclusión posible.
Bueno, luego te pregunto más cosas de cómo estamos para el sábado, que debutamos contra la selección de Túnez en el Mundial. Hemos perdido por 19, en esta gira hemos perdido 2 partidos, uno contra Estados Unidos en Estados Unidos y este contra Rusia, que nos deja mal sabor de boca, como dice Parra. Ahora te llamo, Parra, ¿vale?
Hasta ahora.
Hasta ahora. Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Está aquí Arancha también, Arancha Rodríguez, que, bueno, hay que decir que de repente las lesiones musculares azotan el centro del campo del Real Madrid. Esta mañana ha tenido lugar la de Isco. ¿Habéis dicho para cuánto tiene, Arancha, la lesión de Isco?
Para un mes, más o menos, entre 3 y 4 semanas. Bueno, como dicen los doctores, no hay lesiones, hay pacientes. Entonces, en función de cómo evolucione, pues será 3 semanas, 4, incluso puede ir a 5, pero lo estimado es entre 3 y 4.
O sea, los dos que jugaron el otro día, Miguel, Isco y James, fuera del equipo.
Sí, la verdad es que entre Valverde, Lucas Vázquez y Vinicius, tiene que salir el hombre que cierre la alineación. Vuelve Modric, yo creo que Casemiro, Modric, Kroos, Bale y Benzema tienen sitio seguro, y a ver qué decisión toma Zidane. No creo que meta Valverde con Kroos y Modric en las bandas, hombres de poco recorrido por las bandas. Supongo yo que se decantará bien por Vinicius, que fue titular en Balaídos y luego fue suplente contra el Valladolid, o con Lucas Vázquez, que ha tenido minutos en los dos partidos, aunque muy pocos el otro día cuando tuvo que salir del campo Benzema.
¿Tú qué crees, Arancha, que está planeando después de la lesión de Isco para el partido contra el Villarreal?
Yo creo que todavía no lo ha decidido, que lo decidirá pues en función de la evolución de los jugadores. Además, con el contratiempo de Isco, pues seguramente cambiará. Yo no descarto que entre Valverde en el equipo. No ha jugado ninguno de los partidos, incluso ha quedado fuera de la lista. Es un jugador que confía mucho Zidane y quiere mimar a todos y darles minutos a todos, así que no descarto que pudiera entrar.
Anticipándonos a lo que podría pasar si pone a Lucas por delante de Vinicius, con los antecedentes que hay, que le están reclamando mucha gente que ponga a Vinicius, ¿tú crees que pondría a Lucas por delante de Vinicius, Arancha?
Yo creo que sí, que le puede poner, que él no va a mirar lo que dice la gente. Él pone lo que piensa. Lucas Vázquez es uno de sus jugadores favoritos, por lo menos lo ha sido durante la pretemporada. Si sumamos el número de minutos, es el que más ha jugado. El año pasado tuvo protagonismo, hace 2 no tuvo protagonismo. Mientras que le rinda en los entrenamientos y le solucione lo que él quiere que le solucione, por supuesto que le puede dar minutos. Va a decidir en función de cómo esté en el resto y también en función del rival y cómo plantea el partido. Así que vamos a ver a lo largo de la semana cómo entrenan los jugadores.
¿Tú qué crees, Miguel?
Pues yo creo que no va a pensar Zidane en lo que puedan pensar. Y no me sorprendería que jugara Lucas Vázquez.
Pero
no
provocaría un seísmo, ¿verdad? Si sale por delante Lucas de Vinicius, ¿no?
Bueno, pero esto es lo que hay, ¿no? El otro día...
No, bueno, sí, no, que no digo que Zidane se vaya a asustar a estas alturas por claro. poner a un jugador a otro, que no lo digo. Digo que provocaría la sensación, no sé si también dentro del club, porque recordáis que el año pasado... Con Lopetegui este era un tema central, ¿eh? Era Vinicius y la portería. Sí, los pocos minutos sí. que tenía Vinicius y la portería, ¿no?
Pero el club tiene una carretera que es James y Vinicius protagonismo y minutos, y Zidane tiene otra. Y ya te digo que si le cuadra Lucas por la derecha y Bale por la izquierda, yo le veo perfectamente capaz de hacerlo. Yo creo que, como dice Arantxa, todavía no lo ha decidido. Veo más difícil lo de Valverde, porque sinceramente, aunque el equipo tendría cuatro centrocampistas, ni Kroos ni Modric son hombres de banda, pero yo creo que se va a decantar entre Lucas y Vinicius y vamos a ver qué...
Es que incluso Miguelito puede probar otra vez con los tres centrales. Es que tiene muchas opciones encima de la mesa y todavía no tomó la decisión, porque el primer partido le salió bien el 4-3-3, en el segundo le salió tan bien o no le salió tan bien el cambio de sistema, y tiene muchas variantes para poder reforzar lo que a él más le preocupa, que es el centro del campo, sobre todo para protegerse de los errores defensivos.
Y así se quita un problema, mete tres centrales y ya ni Lucas ni Vinicius.
Dos arriba, que son Bale y Benzema, y ya está, ¿no? Los dos delanteros. Oye, el otro tema es el de las lesiones. Ayer estuvimos hablando con José Luis San Martín, que me dijo Milton, llama a José Luis San Martín, que lleva un montón de tiempo como preparador físico y recuperador en el Real Madrid, en la cantera y también en el primer equipo, y a lo mejor alguno puede esperar. Pues va a decir que, joder, que mala preparación del Madrid, que se lesionan muscularmente un montón de futbolistas. Y dijo, no, esto le pasa a los grandes por irse por ahí a hacer cosas que no debes, hacer giras comerciales. Pero es cierto que han coincidido un montón de lesiones. No sé, estarán preocupados en el Real Madrid, ¿no? Porque creen que es una coincidencia, ¿qué sabéis?
Yo que sepa, no están preocupados, que consideran que es propio de la parte de la temporada en la que nos encontramos. En la pretemporada los jugadores tienen que trabajar físicamente, tienen que empezar con el trabajo de carga, son momentos difíciles donde tienes que preparar el cuerpo para el resto de la temporada, y bueno, es que no son giras comerciales, son giras en las que el equipo hace un stage de pretemporada, en lugar de hacerlo en Austria, lo hace en Canadá.
Sí, tienen su parte comercial, ¿eh? Porque el Barça se va a Japón y a Estados Unidos porque hay dinero.
Bueno, pero el Real Madrid, ¿no?
Y a Estados Unidos se va también porque hay dinero, ¿no?
Hombre, pero va,
son comerciales.
Pero va a un lugar de concentración.
Sí, hombre, que hace una preparación, pero que es también comercial. Pero
que los entrenamientos, la primera semana, los primeros 10 días son en Canadá y el equipo no se mueve. A partir de ahí, evidentemente, ya empieza el
movimiento. ¿Está Juan Gato ahí? ¿Está Gato escuchando? Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Jorge, ¿cómo estamos?
¿Te acuerdas de qué se habló el año pasado en el Atlético de Madrid cuando se lesionaban tanto los futbolistas?
Sí.
¿De qué se habló? ¿De que no habían ido a Los Ángeles de San Rafael?
Que la visita era de obligado cumplimiento y ahí se pudo comprobar, hubo mucha polémica, ¿verdad?, con ese asunto, y acuérdate que los tiros se dirigieron hacia el profe Ortega por la preparación, por los excesos de su celo meticuloso con todo el tema de la preparación, pero sí que una de las reflexiones que se hizo es que era el motivo era porque no se había acudido a hacer una pretemporada en condiciones. Esta vez sí que han hecho 15 días o más en San Rafael, y eso en teoría tiene que ser la base para que no tenga ningún problema el equipo. Pero
yo creo que, no sé si mucho o poco.
Lo que es muy llamativo es que fíjate sí. que hay gente que está diciendo que es por el tema de sobre todo se están lesionando los que vienen de jugar Copa América, pero es muy llamativo que sean lesiones muy parecidas en gente muy importante y en plena pretemporada, que sí que tienes un gran trabajo, pero no tienes un exceso de partidos en las piernas,
sí,
¿no?
José Luis Amarri, que trabaja contigo en A la Contra, que escribe ahí cosas por si le quiere leer la gente, dijo, es que mira el Paris Saint-Germain, que se va a Asia, allí a China, a hacer su pretemporada, y cuando vuelve, Mbappé también se lesiona muscularmente. Yo digo que no sé si poco o mucho, pero que algo tiene que ver, yo creo que casi seguro.
Bueno,
que...
James no fue a la pretemporada, Brahim se lesionó en el primer partido, por ejemplo, Sergio Ramos se lesiona poquísimo, Lucas Vázquez se lesiona poquísimo, Nacho se lesiona poquísimo,
no,
Cristiano Ronaldo se lesionaba poquísimo.
Todos los cuerpos no son iguales.
Y hay jugadores que están más obsesionados con su cuerpo y con su físico que otros, que también ahí está la diferencia. No son en que todos los cuerpos no sean iguales, es que a lo mejor el trabajo que hacen algunos jugadores es distinto al que hacen otro. Y además, en el Real Madrid, en la media de lesiones son las mismas en los años 80 que ahora, final de la temporada.
La verdad que yo no porfiaré mucho en esto porque no soy especialista. Me fío de lo que dijo ayer José Luis San Martín, pero no porfiaré mucho sobre esto. ¿Alguna cosa más del Real Madrid, Arantxa y Miguelito?
Nada
más.
No, esperando el 2 de septiembre.
Un abrazo. Bueno, si estás tranquilísimo, si no hace nada en Madrid, si está solo, si se va Keylor Navas y ya está, no hay nada más que hacer. Y
se va
Mariano.
Si se va Keylor Navas,
un porterito, sí, eso es. Bueno, un abrazo, anda, Miguel.
Chao, hasta luego.
Bueno, del Atlético de Madrid, que hemos llamado a Juan Cato también para que diga alguna cosa. Javi Gómez, la noticia, hay dos noticias. Una, la de Correa, y otra, la del equipo que va a poner Simeone para el partido del fin de semana, ¿no?
Sí, empezamos por la de Correa. Ya contaba Antoñito Ruiz hace dos noches en el partidazo que en la zona noble del Atleti estaban algo inquietos con la demora en esta operación de Rodrigo, bien porque estaba costando sacarle al Milan lo que querían por Correa o porque en el Valencia se estaban pensando mejor lo de vender a Rodrigo. Anoche ya lo contábamos, que era la salida de Correa estaba en el aire, porque también está en el aire lo de Rodrigo. Y es que en el Atleti no se fían de que Rodrigo vaya a salir del Valencia ahora.
Déjame preguntarle a Gato si se está poniendo muy pesado como el Barça con Neymar, el Atlético con Rodrigo, y a lo mejor hay que abandonar o hay que insistir. ¿Qué piensas tú, Gato?
Vamos a ver, no sé si llega a la pesadez del Barcelona y de hacer el paripé con las reuniones en París y demás. Pero sí, yo creo que en este, lo hemos comentado alguna vez, yo creo que al final tú fías tus transacciones a un super representante como Méndez, tienes la ventaja de que te puede conseguir a Joao Félix, a pesar de lo que cuesta, que es un pelotazo a nivel de mercado a todos los niveles, pero te encuentras con este problema, que es una operación que está entrelazada con varias. Entonces, al estar entrelazada con varias, hasta que no tienes autorizada la salida de Correa porque el Milan accede a pagar las condiciones que tú exiges, no puedes acceder a Rodrigo. Entonces, a mí me parece que hubo precipitación en la primera intentona con Rodrigo.
Eso es seguro. Cuando Rodrigo se marchó del entrenamiento, eso es seguro.
Acuérdate, vamos, que lo dijiste. Sí. Se ha precipitado la gente del Atlético de Madrid, Miguel Ángel, diciendo: oye, te puedes ir. No, si no está cerrado, porque dependes de varios, de terceros. Entonces, al depender de terceros, no puedes tener cerrada una operación. Es cierto que lo de Correa se pensaba que era mucho más fácil de cerrar que lo que está pasando en estos momentos. Ahora bien, si tú quieres echar el resto por Rodrigo, tendrás que vender a Correa sí o sí. No sé si en las mismas condiciones. Ahora se está hablando que es solo un 70% del proceso de la propiedad del futbolista. El caso es que la llave la tiene Correa. Es lo primero que tienes que cerrar. Vamos a ver si hay que echar el resto por Rodrigo, ¿no?
Correa y Kalinic, que fue lo primero que dijo la ley.
Yo creo que lo de Kalinic
es más fácil, sí.
Eso es más fácil, lo tienen ya preparado. Pero lo de Correa se está enredando demasiado. Y oye, aquí no se puede descartar nada, porque hasta el final, digamos, encima tienes dos días más de mercado porque se cierra el día 2. Puede pasar cualquier cosa, pero claro, tener que estar pendiente de un futbolista por la salida de otro es muy complicado.
Gracias, Gato, que hacía mucho que no hablaba contigo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Hasta luego, Juan Gato, miau, hablando del Atlético de Madrid. Y la otra noticia es el equipo, ¿no?, que planea para el fin de semana.
Sí, nos llamó la atención el sábado en la rueda de prensa previa a ese partido contra el Leganés, que el Cholo dijo que hasta finales de esta semana no veríamos a Diego Costa sobre el verde entrenar en el Cerro del Espino, pero volvió el lunes en la primera sesión tras el partido, y esta mañana ya ha vuelto otra vez a entrenar, el que no ha estado Correa, por cierto, por un proceso vírico, y el Cholo ha ensayado con Morata y con Diego Costa en punta. No estaba Joao Félix, estaba Vitolo en esa banda derecha, aunque, bueno, todos creemos que si...
Cuidado.
No, yo creo que Joao Félix estaba con Savic haciendo trabajo alternativo, como hace muchos días, como le tocó la semana pasada a Morata. Y yo creo que se va a ver el equipo que se vio en pretemporada, ¿no? Con Joao Félix tirado a la derecha, aunque cuando atacaba el equipo sí que se metía más al centro.
Bueno, pues ese es el ataque, es un atacazo el del Atlético de Madrid. Recuerden que es contra el Eibar el domingo. Gracias, Javi.
Gracias.
El parte del día del Getafe lo trae Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro.
Bueno, has contado lo esencial en el tramo nacional, lo recordamos, ¿no? Un poco todo, los enfermos y los fichajes, cómo va el mercado.
Pues vamos a empezar con los lesionados. Todo el mundo está pendiente de Nemanja Maximovic. Tiene molestias en el tendón rotuliano de la rodilla. Como tú bien dices, se lo hizo el pasado fin de semana. Y aunque no está descartado, aunque no es imposible, a esta hora sería duda para el sábado ante el Alavés. Todo va a depender de la evolución, de cómo evoluciona para ese partido del sábado. Como digo, no es imposible, pero es seria duda. Y la otra noticia en la enfermería es Matías Olivera, el uruguayo. Estaba ausente de las últimas convocatorias. Se hizo la semana pasada una rotura muscular en el gemelo, por eso está ausente. Y en cuanto al mercado, en el Getafe siguen pendientes de Fulquier. Recordamos que el Watford pide 3 o 4 millones y el Geta dice que no pasa de 2. Y hoy sobre todo es noticia el tema del mediocentro, Corro. Después de la espantada de Ndiaye, bueno, lo de la espantada suena un poco peyorativo, pero es que recordamos que Ndiaye lo tenía hecho con el Getafe.
Bueno, es que te lo cruzaste tú en el Coliseum.
Sí, sí, claro, saliendo de las oficinas de firmar el contrato.
Es que eso lo han visto tus ojitos, no te lo ha contado nadie.
Sí, por eso. Y esa misma tarde el diario Sur destapaba que le había llegado una oferta de Arabia Saudí y mira, ¿dónde está? Pues en Arabia Saudí. Así que después de esa espantada, A día de hoy la noticia es que no saben si fichar o no a alguien para el mediocentro. Me dicen que están descolocados, las alternativas que manejan parece que no le convencen demasiado a Bordalás y, como digo, esto no es definitivo, pero a día de hoy no saben si fichar o no a un mediocentro. Y lo último que te cuento, lo que está hecho y es oficial, es la salida de Merveil en Dokit, se va cedido al, a ver si lo digo bien, Club Osijek croata.
Osijek, digo yo, pero bueno, Osijek, sí, Osijek.
Pues como se diga,
que escucha, que este estaba con ficha del filial o qué?
Yo no sé si estaba con ficha del filial, pero en el
estaba
primer
en el
equipo
filial el año pasado.
Estaba jugando, sí, de hecho. Bueno, es que el año pasado sí. Estuvo cedido incluso en el Barça B, sí. En la primera parte de la temporada en el Mallorca, luego en el Barça B la segunda parte de la temporada, ha hecho la pretemporada con el primer equipo este año, pero estaba jugando con el Getafe.
Sí, no, me ha dicho Javi que le vio contra el Crotone y que le pareció el mejor del Getafe, o sea que fíjate, pero bueno, ha decidido cederlo el Getafe a los Osijek. Que noticias de Gema, que cada día están más caras. Las noticias, digo. Un beso, chao.
Ojo que sí cuestan. Un beso, adiós.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Vámonos a Leganés a ver qué tal está el Lega. Afronta este fin de semana el partido contra el Betis. Curiosamente es duelo de colista, están los dos con 0 victorias. Está Gabriel Gallego. Ha ido al Leganés a ver cómo está el conjunto pepinero. Hola, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo está el Leganés?
Bien, intentando reponerse de ese inicio de liga que no ha sido del todo esperado. Y tengo aquí a una persona feliz que está aquí a mi lado, que es Juan Soriano, portero nacido en Benacazón, provincia de Sevilla, 22 años. Se ha criado futbolísticamente en el Sevilla Fútbol Club y este verano recaló cedido en el Leganés para discutirle el puesto a toda una institución, quizás aquí bajo palos, que es el Pichu Cuellar. Tales han sido las circunstancias, Corro, que Juan Soriano ya ha podido vestir la camiseta pepinera en esta segunda jornada de Liga en Butarque frente al Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya te escuchan la frecuencia modulada de la cadena COPE, Corrochano, en el Deportes COPE de las 3.
Y también en COPE.es y aplicaciones, que salimos por todos los lados. ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Cómo está el portero del Lega? ¿Cómo ha ido la semana después del partido contra el Atlético de Madrid? ¿Qué gusto te quedó de ese debut con el Leganés?
Hombre, pues la verdad que me quedó un gusto agridulce, ¿no? Porque, bueno, pues por lo parte personal pude debutar con la camiseta del Leganés, que era para lo que vine aquí, para poder jugar. Y por otra parte, pues mal gusto de boca porque el equipo hizo un gran trabajo, pero no pudimos llevar la victoria, ¿no? Que era lo que buscábamos.
Te oí decir que en algún momento, y es verdad, en algún momento del partido tuvisteis al Atlético de Madrid. Hay un 5 o 6 minutos que tuvisteis al Atlético de Madrid contra las cuerdas.
Sí, bueno, yo creo que el partido, los primeros minutos eran muy importantes, ¿no? Que no nos metieran gol. A medida que iba pasando el partido, pues nos íbamos contando con más confianza. Y al comienzo de la segunda parte, ahí, creo ahí. Que tuvimos sí, los 10 sí. primeros minutos al Atlético de Madrid embotellado, pero ellos es un equipo que tiene mucha calidad arriba, que aprovecha muy bien sus oportunidades, y creo que nos faltó un poco de suerte, ¿no? para poder llevarnos los 3 puntos de aquí en Butarque.
Oye, Juan, déjame que te haga la ficha para la gente que no te conoce en Madrid. Ha dicho mi compañero Gabriel que naciste en Benacazón. ¿Cómo es Benacazón?
Benacazón es un pueblo pequeño de cercano a Sevilla.
¿Cuántos habitantes tiene Benacazón?
Pues no lo sé ahora mismo bien, pero creo que tiene unos 7.000, 8.000 habitantes.
¿7.000, 8.000? ¿Tiene equipo de
sí,
fútbol?
Sí. En regional, en categoría regional.
¿Has jugado tú en el Benacazón?
Allí jugué un año.
¿Un año?
Cuando, sí, en Benjamín me apunté allí a la escuela de fútbol y estuve un año.
¿Y quién te vio rápido para sacarte de allí, de Benacazón?
Pues estuve un año allí en el Benacazón, en la sí. escuela de fútbol. Después me firmó el Betis, estuve 4 años en el Betis y a los 4 años me firmó el Sevilla.
¿Te fichó el Sevilla?
Sí, 10 temporadas en el Sevilla.
¿Y qué corazón tienes? Bueno, eres del Sevilla, ¿qué me vas a decir? Estás cedido por el Sevilla, ¿no? Eres más del Sevilla que del Betis, ¿no?
Sí, soy del Sevilla. Toda mi familia.
Toda tu familia es del Sevilla. Y cuando jugabas en el Betis, ¿qué te decía? Juan, hijo, mira a ver si puedes, ¿no?
Bueno, y yo era muy pequeño, ¿no? Yo sí. era muy pequeño y no recuerdo bien lo que me decían, pero ellos obviamente querían que para el equipo donde yo estaba.
¿Qué te has encontrado en Leganés? Porque el Sevilla es un club muy grande, con muchos títulos en los últimos años, y el Leganés es otra cosa. Acaba de llegar a Primera División y no sé si te has encontrado un club más familiar.
Bueno, la verdad que en el Sevilla también era un club muy familiar, ¿no? Yo sí. Me he llevado pues prácticamente toda la vida allí y era, la verdad que allí estaba yo muy a gusto, en mi ciudad, con mis compañeros, había un muy buen grupo. Y bueno, aquí cuando llegué también me sorprendió para bien, ¿no? Aparte del grupo que había, el cuerpo técnico, las instalaciones que tiene y cómo están haciendo las cosas, ¿no? Creo que es un club que lleva esta su cuarta temporada en Primera División, que está creciendo, que quiere más y cada año pues aspira más, ¿no? Siempre con el primer objetivo, que es la permanencia, pero cada año pues aquí creo que se sueña con poder quedar un poco más arriba.
Bueno, ahora Juan, te digo una cosa, ya todo es muy profesional y aunque tengas un equipo con un nombre más pequeño, las cosas se hacen muy bien en todos los sitios.
Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Que yo creo que, como te he dicho, ¿no? Me sorprendió para bien porque yo nunca había salido del Sevilla, siempre había conocido lo que era el Sevilla como club y la verdad que me ha sorprendido para muy bien.
Es la primera vez que te vas de casa, ¿no? De Sevilla, de tu tierra.
Sí, la primera.
¿Y qué te has venido con familia, con la pareja, con qué?
No, me he venido con mi pareja, ¿no? Al principio estuve solo, hasta que me acomodé, encontré piso aquí y ya me acomodé y me senté. Y ahora se ha venido mi pareja.
¿Qué has elegido? ¿Cerca Leganés o te has ido a donde viven todos los futbolistas?
Me dijeron, yo como no...
Sí, como no controlaba.
no conocía muy bien esto y me dijeron que por Boadilla, por Majadahonda.
Claro, donde están todos los futbolistas. Ahí está donde está. Sí. Ahí es la ciudad de los futbolistas. Me parece bien.
Claro, es que a mí no... Ya ves, yo había estado en Madrid, pero en Madrid capital. Y nunca, sí. Yo nunca había estado por aquí, los alrededores ni nada. Y me dijeron que era la mejor zona para vivir y miré piso por ahí y me quedé en Boadilla.
Oye, Juan, ando de periodista, ¿cómo está Cuéllar? ¿Cómo lo has visto? ¿Se ha entrenado hoy bien o qué?
Iván, pues sí, está recuperando, está entrenando en el gimnasio, también creo que hoy ha salido a campo y yo creo que va evolucionando bien, tampoco te puedo decir...
Claro, sí, a ver cómo se recupera para el sábado, o sea, que hay opciones incluso de que puedas jugar contra el Betis, ¿no, Juan?
No sé, ya eso es el míster...
El míster, ¿no?
Claro, el míster es el que decidirá, también a ver cómo se encuentra él... Y lo que el cuerpo técnico decida.
Una de reglamento, Juan. ¿Qué te parece lo de los penaltis, el pie del portero en la línea? ¿Qué te parece eso?
Bueno, yo creo que el que ha puesto la norma no...
No ha parado en su vida.
No habrá jugado de portero nunca, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Porque un portero cuando va el delantero o el que tire el penalti y va a lanzarlo, es muy complicado, ¿no? Que esté parado, una distancia muy corta, el portero se tiene que mover antes y... Si quiere detenerlo, y la verdad que para los porteros es muy complicado porque tener un pie sobre la línea en el momento del disparo es muy difícil.
A mí me parece casi imposible, Juan, pero bueno, no sé si hay más del inicio de liga, pero Soria le paró un penalti a Morata y el otro día Cilesen le paró uno a Denis, que es muy difícil, porque casi no tienes capacidad de movimiento.
Sí, como te he dicho, ¿no? Es una situación muy difícil porque... Tienes que adivinar el lado y justo cuando vaya a golpear tener los pies sobre la línea y yo creo que en la mayoría de los penaltis que se han tirado anteriormente en estos años atrás ningún portero ha tenido los pies sobre la
línea. Los pies, sí, es verdad. Muy bien, Juan Soriano, que fue el portero del Leganés el otro día contra el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué decide Pellegrino para este fin de semana, el sábado a las 9, Betis-Leganés, que por supuesto para Juan Soriano, con su pasado y presente sevillista, le hará mucha ilusión jugar ese partido en el Benito Villamarín. Que Juan, muchas gracias, un abrazo. Gracias por la charla, que te vaya muy bien la temporada, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Abrazo, Gabriel, ¿quieres decir algo más del día de Leganés?
Nada, que se ha entrenado esta mañana, volverán a repetir entrenamiento, sesión matinal mañana jueves, también pasado el viernes con esa rueda de prensa de Pellegrino previa al partido del próximo sábado, recordemos, en el Benito Villamarín frente al Betis, sábado a las 9 de la noche, con esa duda en la portería si Pellegrino va a apostar por Pichu Cuéllar o si se va a mantener con Juan Soriano después de su debut en Liga frente al Atlético de Madrid.
Desde Leganés, contando las cosas del equipo pepinero, Gabriel Gallego. Un abrazo, Gabriel.
Abrazo, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Oye, cariño, aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma instalada.
Pues me parece bien, así nos quitamos problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La sintonía del baloncesto, que durante el mes de septiembre va a sonar muchísimo porque España va a disputar el Mundial de China. Ya saben que tenemos tres primeros partidos muy asequibles: Túnez, Puerto Rico e Irán. Y luego empieza lo complicado en el cruce. Está Parra por ahí. Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola otra vez, Porro. ¿Cómo estamos?
El posible cruce es Italia
y Serbia.
Y Serbia.
Sí.
La todopoderosa Serbia. Sí, bueno, sí. Vamos primero con lo de hoy. Hemos perdido en el último partido amistoso de preparación ya en China. 74-55 contra Rusia después de haber ganado a Argentina, y Argentina le había ganado a Rusia, ¿no?
Sí, le había ganado a Rusia, y bien, aparte los rusos han perdido varios partidos en la preparación de manera casi bochornosa. Hemos jugado un partido aciago, o sea, es complicado hacerlo peor. Hay varias cosas a mejorar, sobre todo lo del tiro libre me preocupa, porque eso es concentración. No puede ser, ayer 47%, que es casi indigno de un equipo profesional, y hoy lo hemos rozado, hemos estado por ahí también, un porcentaje de tiro libre muy bajo. Luego en el triple hoy no han entrado, que vale, puede ser un día, pero es que hemos llegado al final del tercer cuarto con uno de 13 en triples. Y vale que no estaba Marc, vale que no estaba Ricky, vale que Scariolo hoy solo le ha querido...
¿A Ricky qué le ha pasado? Que sabemos que Marc Gasol tenía gastroenteritis, Ricky.
Rudy tenía molestias. Lleva arrastrando molestias en la preparación y no le quiere cargar Scariolo antes de la competición. Y Ricky ha contado con restricción de minutos. Ha jugado solo 15. Es lógico, es el jugador clave de la selección y no le quiere cargar Scariolo.
¿Se ha ido al suelo Ricky ahí, que se ha dado con un golpe en el codo? No,
sí, no, pero no, no, ha pasado, no, nada, no. Se ha dado con un poste que había ahí en la base de la canasta, con un poste de hierro, pero se ha quitado el protector y no tenía ni herida. O sea, habrá sido el golpe, que el codo es doloroso, pero nada grave. Y luego, lo peor de hoy, lo de las pérdidas. O sea, hemos perdido casi el doble de balones que hemos asistido, que es un dato malísimo. Con todo, si te pones en plan pesimista, recogemos las maletas, nos volvemos y ni competimos. Y si te pones en plan optimista, que creo que es lo que hay que hacer, hay que pensar que en la competición encaramos con tres rivales que son asequibles, como has dicho tú. El sábado empezamos con Túnez, luego también Puerto Rico e Irán, y creo que nos va a dar para ir creciendo, y que en competición vamos a contar con muchos más minutos en cancha de Ricky y de Marc, que son los dos jugadores claves de esta selección.
He visto aquí que Billy Hernán Gómez ha hecho 27 puntos hoy.
Sí, sí, ha anotado muchos. El problema de Billy nunca estuvo en la canasta ofensiva. El problema de Billy está en la defensiva, que tiene lapsus a la hora de defender, y es lo que tiene que pulir. Si Billy defendiera en condiciones, si fuera un buen defensor, sería un jugador muy a tener en cuenta en la NBA, porque en ataque siempre lo hace bien.
Me fío mucho del diagnóstico de Parra, pero le veo pesimista para... Hombre, es que ya no somos los
partidos. El partido de hoy ha sido muy malo.
Bueno, pues quedémonos lo que ha pasado durante la preparación.
No recuerdo lo tan malo, que hemos metido 6 puntos en el segundo cuarto.
Sí, sí, es que nos hemos quedado con 55 puntos, que es un registro pobrísimo.
Una broma. Pero bueno, vamos a partir del sábado a resetear.
Esta semana vamos hablando. Gracias, Parra.
Abrazo,
hasta luego. Y ahora, de la sintonía del baloncesto a la sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Saluda al team líder del equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade. Hola, Eri.
Sí, soy yo, buenas tardes. Sí,
eres tú. Que he dicho yo antes, Ares del Maestro, y es Ares del Maestre, ¿no?
No, no es ni una cosa ni la otra, eso es mañana, Corrochano.
Me he equivocado yo, perdona.
Claro, tienes que ir una para atrás. En el libro de ruta estamos en el Observatorio Astrofísico de Jabalambre.
Ah, en Jabalambre, en que soy en Jabalambre, perdona. Y pido perdón a los oyentes por la equivocación. Jabalambre, sí.
Eso es, que es la primera llegada en alto de la Vuelta a España, un puerto de primera categoría, 11 kilómetros, da bastantes treguas, pero es interesante, ¿eh? Para ser el primer puerto de primera, a Pereiro le ha gustado bastante, está aquí conmigo.
Hola, Pereiro.
Hola, Pereiro, te están diciendo.
Hola, ¿qué tal?
Que estás a dos cosas, ¿no? Estás a dos cosas.
Si solo estuviera a dos.
Si solo estuviera a dos, le iría bien, sí.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Jabalambre qué? ¿Da para
a calambre?
¿Que se mueva el pelotón o no?
Mira, yo creo que es el típico puerto que hace daño por la velocidad más que por las rampas. Tiene cuatro o cinco rampas muy duras en plena curva, pero después de esos primeros 100 metros tras la curva, pues suaviza un pelín. Bueno, es muy parecido al del año pasado, hace dos años que coronamos el primero por allí, por Andalucía, que ganó creo que Ben King allí arriba. Es un puerto, ¿qué te diría yo? Que no va a romper la carrera. Es un puerto que le va perfecto, por ejemplo, a Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde. Luego se escucha que pregunta Eric quién es el... Luego lo dejamos para la transmisión en COPE Más, a partir de las 4, que me pregunta Eric, ¿quién va a ganar hoy? Y vais diciendo, ayer no acertaste ninguno, ¿no? ¿O qué?
Sí, y no era fácil tampoco, ¿eh? No era fácil el sprint, pero sí que era fácil acertar.
Sí, pero dijisteis todo lo mismo, fuisteis allá a San Benet, ¿no? Y
2,3 centímetros, ¿eh? Dijeron aquí los técnicos de Tissot, que fue la ventaja de Jacobsen sobre San Benet.
Muy bien, que os escuchará dentro de un rato. Un abrazo a los dos, ¿eh?
¡Otro!
Hasta Chao. Luego. Quique Iglesias, Erifrade, Pereiro, Alberto Arauz, Pasamontes, el capitán Adañá, bravo a los mandos, un montón de gente contando el ciclismo aquí en la antena de la cadena COPE. Bueno, pues a las 8:30 viene Charlie Sáez, Carlos Sáez, y a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.